Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
martes 18 de febrero del año 2025. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Por la madrugada, en una llamada, con pocas palabras, muy claro quedó tu adiós.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, a esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM, la primera de las 8 estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Omar García y acabamos de escuchar este martes de novedades musicales una canción entre Jesse y Joy y Elsa y el Mar, que se llama Accidente, una colaboración estrenada apenas la semana pasada, el jueves 13 de febrero del año 2025. Esta mañana Ana Tornel está en la producción y es quien hace esta propuesta musical. En la operación está Alondra Fernández de Alfaro Oviedo, quien llevará los controles a lo largo de los próximos minutos para llevarles las noticias más importantes de las últimas horas. Les vamos a platicar, si todo sale bien, de Javier Milei y el embrollo en el que está metido por promocionar o publicar, dice él, una criptomoneda. Ayer les adelantábamos un poco, pero queriendo arreglar el asunto, hizo una entrevista que salió muy mal y se convirtió en el tren del mame y del meme en las redes sociales. También, por supuesto, las noticias más importantes de las últimas horas en la localidad. Y nos vamos con esta noticia.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, la ingesta de calorías en adolescentes en un momento del día determinado puede ocasionar que se dispare la obesidad. Un estudio con adolescentes muestra que concentrar la ingesta calórica en las primeras horas del día puede ayudar a reducir el riesgo. ¿De qué se trata? Bueno, desde 1990 la obesidad entre los adultos se ha duplicado a nivel mundial y se ha multiplicado por 4 entre los adolescentes. Hay causas identificadas como la sustitución de la comida por productos ultraprocesados, pero hay otros motivos que no están tan claros. Uno de los factores que pueden influir en el incremento de peso es la ruptura de las rutinas que afectan el reloj circadiano. Este reloj que ayuda a que el cuerpo optimice su funcionamiento, preparándose para dormir e iniciar procesos de reparación cuando oscurece o cuando está listo para digerir alimentos a horas determinadas. Cuando los horarios de comida son inciertos o la luz confunde al cuerpo sobre el momento del descanso, el organismo se desregula y el riesgo de sobrepeso, por supuesto que aumenta. Este lunes la revista PNAS publica un trabajo en el que se analizó la influencia de este reloj circadiano en la regulación de lo que se come. El equipo que realizó esta investigación es liderado por Mary Carcaston, profesora de la Universidad de Brown en Estados Unidos y directora del Instituto de Investigación del Sueño del Hospital E.P. Bradley, en el que se llevó a cabo, bueno, siguió ahí a 51 adolescentes entre los 12 y los 15 años durante 11 días y 10 noches. Para separar los efectos del reloj interno de los participantes de sus hábitos diarios, partieron esos días en 7 ciclos de 28 horas en los que estuvieron despiertos durante 17 horas y media y dormidos durante 10 horas y media. Sus resultados muestran, en primer lugar, que el reloj circadiano y los hábitos influyen por separado en la ingesta calórica, pero que los hábitos de alimentación tienen mayor relevancia. También vieron que la influencia del ritmo circadiano era menor en los adolescentes con sobrepeso u obesidad. Esto con el resto de sus compañeros, como afirman los resultados. Esto indica que una ruptura con los ritmos que marca la naturaleza, haciendo vida hasta altas horas de la noche o trabajando a turnos, es perjudicial para la salud. Además, el estudio muestra que los adolescentes con obesidad consumían más calorías más tarde, en horas más tarde. En los participantes con un peso saludable, el pico de ingesta calórica llegaba hasta las 17 horas con 30 minutos, debido a la influencia del sistema circadiano. Pero en los que tenían peso insano, ese máximo se retrasaba. Lo que dice David Barker, profesor de la Universidad de Brown y coautor de este estudio, es que es una cita textual: creemos que la señal circadiana más débil en el grupo con obesidad está relacionada con el hecho de que los jóvenes en esta condición no están sincronizados con las señales circadianas o con otras señales biológicamente significativas, y en cambio pueden estar influenciados por otros factores que impulsan el comportamiento alimentario, como los hábitos de alimentación, el placer de comer, los estímulos sensoriales y emocionales, y con otros aspectos de el hambre hedónica. Esta investigación es coherente con la evidencia que sugiere que el momento de la ingesta calórica está asociado con el peso. Las implicaciones para la prevención y el tratamiento incluyen trabajar con los pacientes para ajustar este horario de la ingesta calórica, así como intervenir en la sincronización circadiana mediante la reducción de la exposición a la luz en las últimas horas del día y el aumento de la luz, sobre todo la luz brillante, por la mañana. Es lo que dice este investigador, que reconoce que es necesaria todavía más investigación para comprender el momento óptimo de la ingesta calórica y cómo ésta se relaciona también con el peso. Hay una estrategia para reducir el consumo a medida que avanza el día, y lo que sería recomendable es concentrar una mayor parte de la ingesta calórica en las primeras horas, especialmente en el desayuno. Además, mantener horarios regulares para las comidas podría resultar beneficioso, una pauta que también podría extenderse a otros hábitos como acostarse y despertarse a una hora determinada. Marta Garulet, catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Universidad de Murcia, explica que una característica de la obesidad es un aplanamiento de los ciclos circadianos, algo que también se ha visto en este estudio. Si no haces caso a las señales de tu propio reloj biológico, vas perdiendo efectividad y entonces los tejidos, los órganos no pueden predecir cuándo les va a llegar el alimento. Para evitar estos problemas que produce este desfase, Garulet, que ha participado también en este trabajo, explica que es necesario volver a compasar el ritmo circadiano con la propia vida. Y esto se lograría básicamente exponiéndose a la luz del día y evitando luces muy intensas durante la noche, alejando la actividad física a la hora de ir a dormir y tratando de mantener rutinas también durante los fines de semana. En pocas palabras, hay que dar señales potentes y que no sean contradictorias a nuestro cuerpo, como echarse una siesta muy larga a la mitad del día. Eso podría ser también perjudicial para la obesidad. La catedrática también plantea que aunque hay cronotipos vespertinos que tienen hambre más tarde y tardan en sentir sueño por la noche, sobre todo por el tipo de sociedad matutino en el que vivimos, es mejor nosotros adaptarlo a no reforzarlo. En el caso de adolescentes con el que participaron en este estudio, Garulet señala que en la época en que somos más nocturnos, la adolescencia es la edad que tiende también a volverse más matutina, es cuando se crean las rutinas durante la vida. Dice por acá, durante el sueño se produce la hormona del crecimiento y es muy importante en los adolescentes que haya un desarrollo hormonal adecuado. Desde hace tiempo se plantea que la dificultad de los adolescentes para adaptarse a esta sociedad matutina hace que vivan en un jet lag permanente y se han propuesto cambios como incluso retrasar la entrada a las clases. Entre tanto, hay algunos científicos como Brown o este equipo que lidera Mary Carson que inciden en la necesidad de realizar más estudios para conocer los mecanismos que justifiquen las relaciones que se observan entre la hora que se come y los efectos sobre la salud. Ahí tienen ustedes una investigación más sobre la posible causa de la obesidad en las adolescencias. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos a la primera pausa. Continuamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario, noticias para pensar, información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con 29 minutos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar más adelante con Carlos Ramírez Powell sobre ¿qué está sucediendo entre el Kremlin y Washington? Porque se reunieron en Francia, pero también en Arabia Saudita para tratar de parar la guerra con Ucrania. Antes de eso, les platico que ayer se dieron a conocer los resultados de las personas que acudieron a los festejos del Festival GDL Luz a propósito del 483 aniversario de la ciudad de Guadalajara. En total fueron más de 2 millones de personas. Duró 5 días el festival y también se rompió un récord porque acudieron cerca de 600 mil personas más. También el periódico Mural y el periódico El Informador le están dando de foto de portada este avionazo, un nuevo avionazo ahora en Toronto, Canadá. Un avión de Delta Airlines se volcó al llegar al aeropuerto Pearson de Toronto y terminó sobre su propio techo, causando heridas a 19 personas, incluidas 3 en estado crítico. Uno de los heridos es un menor que fue transportado en helicóptero al Hospital Infantil de Toronto. Los otros dos son un hombre de alrededor de 60 años y una mujer de 40 años que también fueron trasladados a hospitales del área en helicóptero. Autoridades del aeropuerto Pearson, el más importante de Canadá y uno de los más transitados de Norteamérica, confirmaron el incidente, que ya tenían ubicados a los 76 pasajeros y a 4 miembros de la tripulación. Delta además informó que los hechos ocurrieron a las 3:30 de la tarde y videos tomados desde el lugar muestran cómo este avión, un Mitsubishi CRJ-900, volcado sobre la pista cubierta de nieve, bueno, es atendido por trabajadores de emergencia. Ahí lo rociaban con agua en medio de una tormenta invernal que afectó a Toronto. Dice por acá, los equipos de emergencia están respondiendo, lo que contesta el aeropuerto a una publicación de X. Se tienen ubicados a todos los pasajeros y a toda la tripulación. Aunque las autoridades no han requerido, no han querido especular sobre las posibles causas de este accidente, conversaciones de la torre de control filtradas a los medios señalan que los trabajadores advirtieron al avión de posibles turbulencias a la hora de aterrizar, por supuesto causadas por otra aeronave y esta tormenta invernal que se dio en esos momentos. El clima también es un factor. Según este Servicio Meteorológico de Canadá, en el aeropuerto se registraron rachas de viento con nieve de hasta 51 kilómetros por hora, mientras que la temperatura era de aproximadamente menos 8 grados Celsius. Bueno, esto es lo que ocurre el día de ayer y, por supuesto, la nota también que es de portada en todos los periódicos es el doble luto que sufre el mundo del espectáculo. La primera de ellas, Paquita la del Barrio, ayer murió y después se reportó la muerte de Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele. Paquita murió a los 77 años, mientras que la actriz y la bailarina murió a los 93 años y de ambas pues se hicieron esquelas suficientes y es prácticamente también otra de las fotos de portada de prácticamente todos los periódicos que se publican el día de hoy. Vámonos pues con un poco más de música. Después de esto tenemos una conversación con Carlos Ramírez Powell y vamos a hablar, además de Estados Unidos y de Rusia, de lo que está sucediendo allá en Argentina. Javier Milei está viviendo quizá su momento político más álgido en torno a si es culpable o no de un posible fraude con criptomonedas. Pero vamos primero con música.
No, no, no te quiero perder. Si tú sabes que yo no, no te dejo de querer.
Lo siento que me mientes.
Ya fueron varias veces.
Se acabó nuestro amor, lo matamos los dos. Nada es para siempre.
Otra vez volvimos a pelear por una estupidez que está de más. Pero es que no puedo dejar de estar contigo porque te quiero de más. Te molestas si me ves con otro. Luego dices que no hay unos otros. Y ya me cansé de jugar. Ay, solo con mirarme así, siempre vuelvo a ti. Ay, todo lo que di por ti, hasta me olvidé.
Yeah. perdóname por siempre ser quien te abandona. Me duele que pienses que soy mala persona. No tengo lealtad, yo no soy de esos que traicionan.
Se acabó nuestro amor, se marchitó la flor. Y todo por orgullo te pierdo, mi amor. Perdóname, chula, yo acepto mi error.
Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Bueno, son las 6 de la mañana con 37 minutos. Estamos tratando de contactar a Carlos Ramírez Powell para poder hablar sobre este momento que se está viviendo entre Rusia y Estados Unidos para tratar de llegar a un acuerdo con la guerra, el cese al fuego allá en Ucrania, y también para hablar de lo que está sucediendo precisamente en Argentina, ¿no? Les platico. El día de ayer les comentábamos por acá que el viernes pasado por la tarde, Javier Milei, el presidente de Argentina, publicó un tuit para, dice él, no dijo promocionar, dijo otra palabra, para como republicar, ¿no? Ahí está Carlos Ramírez Powell, para republicar esta moneda, esta criptomeme llamada Libra. Y el día de ayer le hicieron una entrevista y terminó haciendo el ridículo en lo que parece que es una entrevista pactada. Pero para hablar de esto y otros temas, vamos a hablar precisamente con Carlos Ramírez Powell. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenos días, Omar. Un saludo a la audiencia. Libra, estabas hablando de Libra, de Milei.
Así es. A ver, platícanos un poco de lo que puedas. Tú eres una persona muy enterada en el mundo de las criptomonedas. Yo recuerdo desde que hacíamos Start aquí con Ricardo Salazar allá por el año 2017-2018, tú ya veías venir un auge de estas criptomonedas y hoy se está convirtiendo en el propósito de uno de los escándalos más fuertes allá en Argentina.
Bueno, mira, yo daba conferencias promoviendo el Bitcoin sin beneficio personal, por supuesto, y simplemente porque era una innovación tecnológica que iba a cambiar la forma en que se concibe en los sistemas de pagos. Yo venía dando conferencias desde el 2012 en el CUSEA y en casas de amigos y en y a donde me invitaran, incluso daba conferencias aún cuando no querían escucharlas. Pero mira, lo que ha sucedido a lo largo de los años en torno al fenómeno de las criptomonedas es que en donde hay tanta concentración de dinero especulativo, necesariamente llegan y empiezan a orbitar en torno al fenómeno enormes cantidades de personas con intención fraudulenta de concentrar todo ese dinero para beneficio propio sin, digamos, pasar por el dolor de tener que hacer una innovación propia. Entonces, mira, el Bitcoin sigue siendo una estructura segurísima para quien tiene ese bien en su cartera, y sigue siendo un lugar en donde alrededor de él pululan enormes cantidades de esquemas fraudulentas tratando de quitarte el Bitcoin, asegurándote que con ellos pueden generar un rendimiento mayor al que la misma criptomoneda te puede generar a ti. Mira, el tema de la tecnología de las criptomonedas es tan sencillo que cualquier persona con una laptop y con conocimientos básicos de primero de licenciatura de ciencias del cómputo puede instalar una estructura de criptomonedas en su laptop. Cualquier persona puede lanzar su propia criptomoneda. Y este es el caso de Libra, que fue un lanzamiento puramente especulativo, que, mira, como cualquier otra cosa, si tiene un promotor con un nombre importante, en este caso Javier Milei, pues obviamente que la gente que tiene, confianza en el nombre de Milei, dijeron, bueno, si lo está promoviendo una persona en la que yo deposito confianza, pues me meto al negocio, entre comillas. Mira, cuando tú tienes un mercado delgado, esto es donde entra mucha gente de manera repentina, y tienes tiburones al control de la cripto, es muy fácil que se den picos especulativos y luego se den caídas grandes. Esto es un comportamiento que es verídico y que ha resultado comprobado inclusive con la más vieja de todas ellas, que es la BTC, Bitcoin, pero no está exento de suceder con Ethereum, no está exento de suceder con cientos de otras monedas. Tienen un comportamiento de lanzamiento de valor muy importante y después, cuando se capitalizan ganancias por quienes llegaron primero, se dan valles muy largos de caída de valor, que después poco a poco van subiendo una cresta hasta llegar a una nueva fiebre especulativa. Es un comportamiento como un ciclo de ondas expansivas con enormes caídas. Y esto es cierto para Bitcoin. Hay que recordar que Bitcoin nace como una moneda que 10.000 bitcoins compraron una pizza. Eso fue su valor inicial, 10.000 coins por una pizza. Y después se fueron a $7 el bitcoin, bajó a $1 el bitcoin, subió a $40 el bitcoin, bajó a $2 el bitcoin, subió a 100, bajó a 30, subió a 500, bajó a 5, subió a 1000, bajó a 300 y así sucesivamente hasta llegar a la actual valuación de 100.000. Entonces, mira, lo que sucedió con Libra no es sorpresivo, es un comportamiento típico de toda criptomoneda. Tuvo un pico de valuación cuando hay una ola de entusiasmo para capitalizar dentro de ella. Los que crearon la moneda o los que llegaron temprano ven que tienen una capitalización del 5000%, sacan su dinero, por supuesto, sacan en ese momento, venden la cripto y dejan que se desplome el valor de la moneda. Ahora, el problema con Javier Milei es que él no entendió o tuvo una intención fraudulenta, a lo mejor entendía muy bien, no sabemos, no entendió que toda criptomoneda tiene este comportamiento especulativo. Claro. Y que el promover una moneda de esa manera, pues lo que hace es reclutar a una enorme cantidad de gente que no tiene experiencia en este tipo de mercados, y obviamente mandó a la quiebra a muchísima gente, y si no a la quiebra, bueno, a pérdidas muy dolorosas de capital. Mira, Javier Milei difícilmente se va a recuperar de esto. Mucha gente que promovió el Bitcoin con intención personal de capitalizar, mira, son millonarios, pero nadie los puede ver. En otras palabras, andan escondidos. Entonces, ¿qué te puedo decir al respecto? Es un golpe político del cual Javier Milei se va a andar arrastrando, tratando de desligarse de un fenómeno que es típico del mundo de las criptomonedas.
Ese es uno de los temas que quería conversar contigo, y el otro es esta reunión que se está dando sin Ucrania, donde Rusia y Estados Unidos parece que están llegando al acuerdo de terminar con la guerra en esas demarcaciones.
Sí, mira, y están pasando muchas cosas más en Arabia Saudí en este momento. Mira, la primera señal importante es de que Europa, que siempre estuvo atenta a las señales belicistas y de incremento de presión hacia Rusia del equipo rusofóbico de Joe Biden, que hay que recordar que Joe Biden estaba rodeado en el Departamento de Estado, en la Agencia Central de Inteligencia, de una, vamos a llamarle, una cultura muy del estilo de la Guerra Fría, de la posguerra norteamericana, en donde no era ya un tema antisoviético, porque hay que recordar que en la posguerra la justificación para la Guerra Fría es de que Estados Unidos está combatiendo el comunismo. No, aquí estamos hablando de una rusofobia nacida del hecho de que los servicios de inteligencia y diplomáticos norteamericanos estaban permeados de hijos y nietos de exiliados ucranianos perdedores en la Segunda Guerra Mundial, que habían peleado al lado de los alemanes nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Ucrania Occidental, la parte occidental de Ucrania, era un núcleo duro de apoyo a Adolf Hitler y a Alemania. Son los ucranianos los que realizan pogromos y genocidios en Polonia en contra de polacos y de judíos. Nótese, de judíos y polacos, no judíos. Entonces, esta cepa de nazismo se exportó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y llegó al control casi absoluto de la política exterior norteamericana mientras estuvo Anthony Blinken a cargo del Departamento de Estado. Hay que recordar que Anthony Blinken es hijastro de gente que tiene su origen en Ucrania Occidental. Uh-huh. Al llegar Donald Trump al poder, cambia totalmente la ecuación, porque Donald Trump lo que hace primero es recapitular que la hegemonía norteamericana está perdida. No lo digo yo, lo dice Marco Rubio, el jefe del actual Departamento de Estado. En otras palabras, hay una recapitulación norteamericana respecto a cuál es el papel que debe de jugar en el siglo XXI y abandona la doctrina Donald Trump de ser el hegemón, el único dominante en el escenario político mundial. Luego empieza a hacer esta evaluación de cuáles son los actores importantes con los que tiene que negociar un país importante, Estados Unidos, pero ya no el hegemón. Pues obviamente que tiene dos contrapartes con las cuales tiene que estar negociando constantemente, que son Rusia, por su poderío militar y por su extensión territorial y riqueza de recursos naturales, y China, que es la potencia fabril, es la potencia industrial, es la potencia científica del siglo XXI. Por lo tanto, Estados Unidos, al llegar a Arabia Saudí, viene ya con un planteamiento totalmente distinto respecto a cómo va a manejar la política exterior durante estos 4 años. Obviamente que la democracia puede echar al traste toda esta iniciativa que tiene Donald Trump en 2029 queda electo un opositor a él. Sin embargo, de aquí al 2029 la postura es negociar con Rusia y con China, y bueno, pues europeos váyanse por sus propios medios, porque nosotros ese invento de la OTAN, que era para contener a Rusia, antes a la Unión Soviética, ha dejado tener razón de ser y utilidad para los norteamericanos en un momento de debilidad económica y de unas fracturas políticas internas importantísimas dentro de Estados Unidos. A lo que va Donald Trump y a lo que va Vladimir Putin, a lo que va Lavrov y a lo que va Marco Rubio a Arabia Saudí es a generar una nueva doctrina de diplomacia entre los tres grandes polos del siglo XXI, China, Rusia y Estados Unidos. Y Estados Unidos llega con una serie de propuestas muy radicales, muy importantes. Yo creo que la más importante que ha puesto en la mesa de negociaciones Donald Trump es la de proponerle a sus dos contrapartes en este juego de tres del que estoy hablando, reducir a la mitad el gasto militar de las tres potencias. Esta es una iniciativa importantísima. Hay que recordar que Estados Unidos gasta casi $1 billón en armamento y equipamiento militar al año, y gasta oficialmente $880 mil millones, pero es más. Por lo tanto, una propuesta de reducción a la mitad del gasto militar a $500 mil millones alivia de una manera radical y dramática los problemas fiscales y los problemas de gasto norteamericano, pero al mismo tiempo distensiona y genera una nueva plataforma diplomática en donde se empieza a sentir lo que debió de haberse sentido después de la Segunda Guerra Mundial, los beneficios de la paz. Si tú puedes reducir tu gasto militar a la mitad, pues obviamente que tienes $500 mil millones extras para jugar en el campo de la salud, en el campo del desarrollo tecnológico, en el campo del desarrollo humano.
Claro.
Por lo tanto, estamos hablando de una iniciativa muy importante. Yo siento que esta reunión de Arabia Saudí no es momento culminante. Ya habrá más adelante en el año la iniciativa de que se reúnan los tres mandatarios en una cumbre que va a ser importante si las cancillerías logran arreglar los documentos pertinentes. Pero es la apertura y sobre todo el aviso al resto del mundo de que efectivamente no únicamente hubo un cambio de vientos en la política interna de Estados Unidos, sino que esto involucra al resto del mundo en una iniciativa que puede fructificar de una manera positiva para el desarrollo humano. Ahora sí, so pena de verse uno hiperbólico, ¿verdad?, con esto, pero sería una enorme oportunidad para todo el planeta para generar una plataforma de desarrollo y para quitarle conflictos al medio mundo.
Claro.
Hay que recordar que es la guerra la que provoca tanto dolor, sufrimiento, migración alrededor del mundo.
Carlos, me queda un minuto nada más preguntarte que estas discusiones se estén dando sin Zelensky, sin el presidente de Ucrania, ¿qué te indica?
Bueno, Zelensky siempre fue un cero a la izquierda. Hay que recordar que es un político marioneta de una política que ya murió, pues, la política de Anthony Blinken y de Jake Sullivan en el Departamento de Estado. Lo que diga o lo que deje de decir Zelensky en este momento tiene muy poca relevancia.
Perfecto. Pues ahí tienen ustedes un poco de lo que está pasando en el contexto internacional. Carlos, muchísimas gracias por contestar esta llamada.
Muy buenos días, Omar. Un saludo a la audiencia.
Muy buenos días. Nosotros vamos con un poco más de música antes de despedirnos.
Es que me piensa, comienza a hablar conmigo. La busco en el carro, le gusta que yo prenda, quemando todo el camino. Sabe que es mi nena, que con ella me la vivo.
Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y mala humo. Aguanta el humo, humo, respira humo.
Y se lo lleva a la boca pa' que sienta la nota. Inhala humo, aguanta el humo. Humo, respira humo, humo.
Como la última vez, devoramos cinta de su beso, embriague. En adrenalina está la noción perder. Ella es un problema y no se puede querer. Pero tiene algo que envuelve también.
Todos sabemos que esto no es pa' casarse. Pero sé que conmigo quiere quedarse. Lo hacemos hasta tarde.
Y es que nosotros siempre estamos pendientes. Y el primero que invente, el otro está presente. La vez ha sido tanta y sigue vigente. Porque a mí me encanta como me desee. Entre nosotros no hay ley, nada específico, nada que nos obligue. No importa quién le diga, siempre a mí me elige. Recreo mi mente como ella se la vive. Siempre lo consigue.
Y se lo lleva a la boca para que sienta la.
en mi fijo la nota, no le intimido.
Encima de mí se tiró de besos, no se limitó. En mi cama ella amaneció más de una vez y me besó. Al otro día ni le llamé ni tampoco ella me llamó.
Y ninguno de los dos se encojonó.
Entre nosotros no hay ley, nada específico, nada que nos obligue. No importa quién le diga, siempre a mí me elige.
Reto en mi mente como ella se la vive y siempre lo consigue. Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo. La busco en el carro, le gusta que yo prenda. Machinando todo el camino, sabe que es mi nena, que con ella me la vivo.
Hey, okay.
La doble P,
esa pluma. La doble P, la doble C, C.
Dímelo, Chencho.
Con Leonel, Durando.
Ya nos vamos. Ana Tornel estuvo en la producción. Alondra Fernández estuvo en los controles. Yo soy Omar García. Y sí, eso que escuchamos fue Peso Pluma. Nos vamos.
Esto es entre tú y yo, bailando, sudando, tranquilo que la noche está empezando.
La disco llena y tú y yo puesto pa' guayar. Si está buscando una bandida pa' perrear. Porque te tengo en la mente, pero te quiero en mi cuerpo. Una propuesta indecente, por si te pones romper.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.